Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si te pregunto si alguna vez has leído Prensa Rosa o has visto programas del corazón, probablemente me digas que sí. Y además, en alguna ocasión también te hayas preguntado si merece la pena su amarillismo, el morbo con que se abordan ahora sus asuntos. Pero, ¿sabes una cosa? No siempre fue así. Hace más de un siglo, el periodismo ruso era admirado y gran responsable de ello fue el protagonista de la primera historia que te traemos a estas horas de la madrugada, Ramón de Navarrete. Hablamos del primer cronista social de la prensa española. Elegancia, belleza, respeto, esos eran los ingredientes clave que caracterizaban sus crónicas. Era una figura excepcional que cautivaba por su delicadeza a la hora de escribir sobre la aristocracia española. Tanto era así que, fíjate, hasta grandísimos intelectuales de la época, como lo fueron Azorín, Galdós o Emilia Pardo Bazán, eran fieles seguidores. Las puertas de los salones de corte más célebres se le abrían, era asiduo a las fiestas organizadas por duques y marqueses. Navarrete aireaba sus trapos sucios y sus coqueterías, sin embargo, siempre desde el respeto, de ahí que los propios protagonistas estuvieran deseando leer sus crónicas. Y así publicó en periódicos de la época como El Correo, La Época, donde firmaba con los seudónimos de Asmodeo, Leporello y Juan Fernández. Ramón de Navarrete no era un simple periodista de cotilleos, sino uno de los precursores de la novela realista, un escritor con voz propia que estuvo en la primera fila de la vida literaria española y del que muchos hoy deberían tomar ejemplo, porque la educación y la profesionalidad están por encima de todo. Son las 2 y 8 minutos de la madrugada, la 1 y 8 minutos en Canarias. Recibe el saludo de Beatriz Fresotín en nombre de todo el equipo. Tenemos todavía por delante casi 2 horas de radio de madrugada en la que prometemos mantenerte entretenido, despierto y, ¿por qué no?, mandarte desde aquí fuertes achuchones para, bueno, compartir contigo estas horas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que una sala de descanso de una unidad de cuidados intensivos en un hospital puede ser un lugar para reírse?
Sí, mira, que al quitarme la falda se me ha roto toda la cremallera. ¿Alguna de vosotras me puede echar una mano?
Tu hermana, que está más acostumbrada.
¿A qué?
¿A quitármela?
Ah, pues el idiota.
Bueno, pues ese es el planteamiento de una obra de teatro que lleva por título precisamente eso, Cuidados Intensivos. Son tres hermanas enfermeras que superan los 50 años y que repasan sus vidas en los momentos de relax. Esta noche nos visitan las tres actrices que interpretan y les dan vida: Ángeles Martín, Blanca Oteiza y Paloma Montero. Prometemos ratos de risa. Y además, en unos minutos, nuevo episodio de Esta Gente También Vota. Gonzalo y Miguel nos van a traer las noticias más locas, más surrealistas, que protagonizan gente que, sí, aunque no lo creas, pertenece a la misma especie que tú y que yo.
Sí.
Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan...
¿Ven?
Apuñalamientos entre coleguillas.
¿Tú no
si
lo haces?
Si es que los amigos nos apuñalamos todos los días. Venid aquí, que voy a pegar una puñaladica.
Ya verás.
Aunque no lo parezca, ¿eh? En un ratito estos dos nos van a llevar precisamente por un nuevo episodio de Esta Gente También Vota. Y contigo estamos hablando de nuestras mascotas. Suelen salir mucho los peluchines, ¿no? Nuestros perros, pero salvo Miguel, que tenía un canario.
Y un gato.
Y un gato.
El boina y Hugo.
¿Sí? He visto también un oyente que compartió una foto de un conejito.
Sí, la verdad es que nos están llegando.
Por favor.
Viene genial la colación porque nos están mandando muchas, muchas fotos. Estamos en radio, lógicamente no podemos mostrar estas fotos, pero es que son fotos preciosas, ¿eh?
No podemos porque no quieres. Las podemos compartir en Twitter si nos dan permiso.
Sí, claro, nos dan permiso.
O en Facebook.
Quien quiera que las compartamos no tiene más que escribirnos. Oye,
Las mascotas de nuestros búhos.
Efectivamente, y son preciosas, ¿eh? Merece mucho la pena verlas. Estamos pidiéndote, que nos presentes a tu mascota y que presumas un poco de ella. Y bueno, vamos a escuchar a Robert desde Pamplona.
Pues yo, las mascotas, a falta de uno, tengo dos. Un perro mestizo y en su día callejero que encontramos y lo llevamos a casa y lo adiestramos porque, claro, estaba acostumbrado a buscarse la vida. Y una gatica que también vino de la calle con 7 días y ya lleva con nosotros 13 años.
Jolín.
13 añazos. Oye, pues me encanta, ¿eh? Porque muchos de estos oyentes nos cuentan que estas mascotas las han recogido de la calle y a mí eso me parece fantástico, es algo que hay que hacer.
Yo tengo dos perritos adoptados y llevan conmigo 9 y 8 años y la verdad que, fíjate, sufren mucho esos perros
sí,
y al final terminan teniendo, bueno, pues una especie, como digo yo, de tara que no terminan de superar nunca. Pero piensas que contigo obviamente están mejor que donde estaban,
sí,
de donde
claro.
Les has sacado, que les has dado como una segunda oportunidad. Así que, bueno, quien tenga la ocasión y la oportunidad de adoptar es estupendo.
Y el amor que te regalan esos
muy
perros
recomendable.
Es una pasada. Aquí va un trío de mascotas bien chulo.
Hola, buenas noches, búho. Bueno, yo tengo tres mascotas. Tengo un perro, un bicho manté, que es súper cariñoso. Luego tengo una cotorra que se la encontró mi mujer cuando era una cría pequeñita, se ve que se caería del nido, y la criamos nosotros dándole comida con una jeringuilla. Y tengo un periquito que nada más que hace ruido, pero estoy contento con los tres.
Ahí queda, no es mal trío, ¿eh?
No.
Victoria, nos presenta su conejo.
Pues nosotros en casa tenemos un conejo, que cuando nos lo regalaron unos amigos nos dijeron que era una chica. Y era así como el típico conejo de cuento de niños de color canela, muy bonito, muy pequeñito, y entonces lo llamamos Canela. La primera vez que lo llevamos al veterinario descubrimos que no era una chica, sino que era un chico.
Machote.
Y como lo tenemos suelto por el jardín de casa y se mete unas carreras que te mueres el tío de vez en cuando, cambiamos el nombre y le llamamos Turbo. Así que tenemos un conejo que se llama Canela Turbo.
Me encanta su historia.
Buenísimo, es buenísimo. A tope con Canela Turbo, desde luego. Escuchamos a Cristina en el 661-201-512.
Yo presumo del perro de mi hijo que vive en mi casa. No sé, es tan inteligente que en cuanto cojo el teléfono para hablar con alguien se pone a ladrar y no para hasta que termino.
El que me da que es un poco listo de más es el hijo, ¿eh? El perro es inteligente, pero el hijo...
Pero a mí me recuerda mucho a lo que hacen los hijos muchas veces, que tú estás tan tranquila y no te dice nada. Te pones a hablar por teléfono y, bueno...
Esta también que tirar ahí de la camiseta. Sí. Mamá,
oye, mamá.
Ni contigo
mamá.
Ni sin ti.
Claro, claro.
Julia dice que no tiene mascota, que lo más parecido que tiene son plantas. Y dice que tiene una en concreto que es alta, robusta y muy agradecida porque basta con echarle un poquito de agua para que crezca.
Oye, me gusta que presumas de tus plantas, amiga. Y si me das algún que otro consejo para que no me las cargue, yo te lo agradezco.
Es que también tienen su ciencia, desde luego. Javier dice que la mejor mascota que ha tenido ha sido un hurón. Dice que llamaba la atención a todo el mundo en la calle y entonces eras la sensación del momento. Lo malo, dice, es que huelen fatal y la habitación te la deja hecha un desastre. Eso dicen, ¿eh? Que huelen bastante mal los hurones. Por último, este oyente dice que tiene un Bull Mastiff, que es una raza de perro parecida a la del Dogo de Burdeos, y tiene la peculiaridad de que a este oyente, este perro, le rompió la pierna en una ocasión y le hizo un esguince en la rodilla en otra ocasión, porque
pero
son
bueno.
Tan grandes que si corren y se chocan contigo, pues tienes una avería seguro.
¡Ostras!
Sí,
¿y tú
sí.
No tienes una avería con tu perrazo de 80 kilos?
Es que no, mi perro no corre.
Ah.
Mi perro está tirado a la Bartola.
Los 80 kilos no son por la musculatura,
claro,
¿no?
Efectivamente, también tiene parte de grasa y parte de pelo también, porque
es un
pelo enorme. Pero bueno, te estamos pidiendo otra vez que presentes a tu mascota, que presumas un poco de ella, que nos cuentes cómo es tu relación con ella, cómo os encontrasteis, y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
Mm-hmm.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero ¿sabes? Sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Fabrican sonrisas, así es como definen su trabajo. Y no solo consiguen fabricarlas, sino que también logran que sus clientes tengan mayor autoestima, seguridad. ¿Cómo? Pues creándoles pelucas. Así es. Te estoy contando la labor que hacen en Mechones Solidarios con los enfermos de cáncer. Voluntarios acuden a sus centros para que les corten su larga melena y así poder donarlos a personas que carecen de ella. Hablamos con Pilar Ferrero, una de estas peluqueras que lleva ya 3 años cortando estos mechones solidarios. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches.
Bueno, trabajas en el barrio del Pilar, de Madrid, en la peluquería estilista Pilar Ferrero. ¿Va mucha gente a donar pelo, precisamente, sí, a tu centro? ¿Sí?
Sí, va bastante gente. Va por un poco por temporadas también. Es decir, en verano viene bastante gente y luego primeros de año. Uh-huh. En el medio se queda un poco menos, hay menos cantidad de gente, pero también hay donaciones.
¿Cómo empezasteis a colaborar con Fabricando Sonrisas?
Pues hace 3 años la hija de una amiga mía me comentó que quería donar el pelo, que yo que sabía sobre las donaciones, y bueno, pues investigando conocí a Mechones Solidarios. Uh-huh. Y hablé con ellos y me gustó la labor que hacían y me puse a trabajar con ellos.
Bueno, ¿y cuál es el perfil de las personas que van a donar? ¿Van, por ejemplo, menores?
Sí, van va desde las niñas que han hecho la comunión con 10 años, que hay muchas que una vez que hacen la comunión se cortan el pelo, a niñas pequeñitas que es el primer corte de pelo que le hacen los padres porque se lo han dejado largo, luego hay jóvenes también y luego ya también hay gente adulta bastante.
¿Y puede donar todo el mundo? ¿Tiene que tener una extensión determinada ese cabello?
Puede donar todo el mundo, da igual que el pelo esté teñido o decolorado, lo único que nos admite es congena y son menores de 14 años o hasta 14, 20 centímetros y a partir de 14 años, 30 centímetros.
¿Cuánto les cuesta a los voluntarios cortarse el pelo?
5 euros.
¿Qué historias te cuentan los voluntarios? ¿Por qué se animan a colaborar con precisamente Mechones Solidarios?
Hay de todo un poco. Hay personas que lo donan porque otra amiga suya lo ha donado y ha colaborado con Mechones. Hay otras personas que a lo mejor han pasado por cáncer y han tenido peluca y luego donan el pelo. Y luego hay personas que nos conocen también a través de Internet. Oye, en el colegio, por ejemplo, una niña que ha venido a cortarse el pelo y ha ido a clase, ha comentado que ha donado el pelo y vienen unos cuantos compañeros suyos de clase.
Bueno, Pilar, muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo desde hace ya tiempo en la peluquería estilista Pilar Ferrero. Gracias por estar en la noche de COPE. Buenas noches.
Buenas noches.
Mechones Solidarios lleva fabricando pelucas con pelo natural para enfermos desde el año 2013. Nos está escuchando ya Estela Guerisoli, que es la presidenta de Mechones Solidarios. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos cuál es la historia de Mechones Solidarios, cómo nace.
Pues esto realmente fue una idea de mi madre, que cuando se estaba haciendo su tratamiento de quimioterapia, le preguntaban las demás pacientes por qué no se le caía el pelo. Y ella decía que estaba calva, pero que tenía una peluca de pelo natural, que por eso no se notaba. Y todas decían que eso era muy costoso, que muchas no se lo podían permitir. Entonces mi madre me decía que había que hacer algo para ayudar a esta gente. Esa peluca se la habíamos hecho entre nosotras, entre ella y yo. Uh-huh. Y luego de un tiempo, pues una clienta mía de la peluquería, con un pelazo larguísimo, viene y me dice que tenía calor y que se quería cortar corto, y le digo, ¿qué vas a hacer con este pelo? Y ella fue la que me dijo, te lo voy a donar para que hagas algo para alguien que lo necesite. Y ahí se nos iluminó y dijimos, pues voy a cumplir los deseos de mi madre. Y ahí nació Mechones Solidario.
¡Qué bonita historia! ¿Y es muy costoso y laborioso hacer una peluca?
Sí, es muy laborioso. Es muy, muy laborioso. Es un trabajo artesanal, lleva más de 40 horas de trabajo y además es una especialización. Para poder sacar adelante todo lo que estamos haciendo ahora, porque la primera idea mía era hacer una peluca cada 2 meses, hacerla yo y donarla. Pero hoy es imposible porque hacemos un promedio de 20 mensuales. Entonces, pues hemos dado 2 cursos a desempleadas de larga duración, a víctimas de violencia de género, que son las que están ahora confeccionando las pelucas.
¿Quién te iba a decir a ti hace unos años, ¿no?, cuando surge con esa idea de tu madre, que Mechones Solidarios iba a crecer tanto y que además iba a seguir creciendo como una labor solidaria, ¿no?, también ayudando a mujeres en situación de riesgo?
Exacto, nadie, de verdad, porque esto fue una cosa que empezó, tuvo muy buena aceptación, la idea de la donación de pelo en España no se conocía, y entonces, pues, es que es muy bonito donar el pelo y es muy bonito poder ayudar a la gente que lo necesita, ¿no? Entonces, sinceramente, nunca, jamás pensé que podíamos llegar a estar en los niveles que estamos.
Bueno, y fíjate que ya desde entonces son 1.700 las peluquerías que colaboran con vosotros, incontables los donantes que se animan a hacerlo. Estela, ¿cuánto influye en el ánimo de la persona enferma, ¿no?, el ponerse una peluca y volverse a ver como era antes de la quimio?
Es increíble porque realmente nuestro eslogan es que fabricamos sonrisas, porque tendrías que ver cuando vienen con todos los miedos, porque lógicamente la gran mayoría nunca pensó en ponerse una peluca. Entonces vienen con todos los miedos, como que me quedará, se notará mucho, estaré cómoda, todo lo que conlleva esto. Y cuando se ven con la peluca puesta, nace espontáneamente una sonrisa. Y eso, lo más bonito, es el mejor pago que podemos tener.
Y hacéis pelucas a medida, porque claro, lo que se intenta es que la persona lleve lo más parecido, el peinado, el color, el pelo al que tenía, ¿no?, antes de la enfermedad.
Exactamente, es lo que intentamos siempre, porque más del 90% de las personas que nos piden pelucas quieren eso. Mira, me ha pasado, por ejemplo, el caso de una señora que llevaba una melena corta, se peinaba hacia atrás, que es complicadísimo, y cuando llega a su casa, pues su vecina la va a ver y dice, ay, que no te animaste a cortarte el pelo y ponerte la peluca todavía, y va con su peluca. Entonces, por eso te digo, ese tipo de cosas son fantásticas.
Bueno, las personas que se recuperan y no necesitan estas pelucas también las pueden donar posteriormente, ¿no? Porque es verdad que una vez que se supera ese trance,
sí,
¿no?, y esa enfermedad,
sí.
Dice, estamos... ¿y qué hago con una peluca metida en un armario, no? Si puede dar, de nuevo, devolverle la sonrisa a otra persona.
Mira, te voy a comentar justamente el caso de que te comenté antes, de esa señora que llevaba su melena color negra, ¿no? Pues ahora lleva el pelo corto y canoso, porque se ha recuperado, ya tiene su pelo, y el otro día viene y me trae la peluca y dice, mira, te la dejo porque espero no tener que usarla nunca más, pero si me hiciese falta, ya no me la haría así, ya tendría que ser como voy ahora. Entonces, eso es lo bonito, dice que la use alguien que ahora le haga falta. Eso es precioso, nos mandan muchas pelucas así, después de haberlas utilizado, y entonces nosotros las desinfectamos otra vez, las restauramos, las acondicionamos y ya las tenemos para poder hacer aquellas personas que no pueden pagar una peluca, claro.
Claro, porque una peluca, ¿qué precio tiene una peluca hecha a medida?
Una peluca hecha a medida, vamos a ver, una peluca estándar cualquiera, probada en un centro, de 1.200 euros para arriba, dependiendo del largo del pelo. Y una peluca hecha a medida de 1.500, 1.800 para arriba.
Claro, claro. No todo el mundo se lo puede permitir. De ahí que sea tan importante la labor que está realizando Mechones Solidarios. Bueno, pues Estela, gracias por estar en la noche de COPE, gracias por todo ese trabajo y por compartirlo con los oyentes de la noche. Nos despedimos de Estela Guerisoli, presidenta de Mechones Solidarios, porque quiero saludar a una donante muy especial, a la que queremos mucho en este equipo, a nuestra compañera Cinta Molino, técnico de sonido de nuestra casa, de la cadena COPE. Cinta, buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
Bueno, fíjate que cuando estábamos preparando este tema, por supuesto queríamos también dar con una persona que hubiese donado su cabello. Y enseguida pensé en ti, porque yo me acuerdo lo contenta que estabas cuando te cortaste tu larga melena, tu trenza de color, ¿era caoba entonces?
Sí, sí.
Y lo donaste, y además es algo que lo hiciste acompañada por tu hija, ¿verdad? En familia, que también das un ejemplo ahí maravilloso. ¿Qué es lo que te animó a hacerlo, Cinta?
Pues realmente me animó Lucía Campos, nuestra compañera de Rock FM, del programa del Pirata, porque ella donó su pelazo rizado larguísimo. Entonces yo le pregunté, digo, ¿pero lo has donado? Y dice, sí. Y yo no conocía todavía a Mechones Solidarios. Y entonces me lo contó. Dice, mira, pues he donado porque una amiga de una amiga mía necesita hacerse una peluca, tal. Y es verdad que dice, sí, es que yo con este pelo largo que lo quería, quería renovar el look. Pues dije, con este pelo tan largo, es que es lo mejor que puedo hacer. Aparte, que ves que te lo ponen todo súper fácil, porque Mechones Solidarios, te ayuda muchísimo si para encontrar una peluquería si lo necesitas, para mandárselo si prefieres cortártelo en tu peluquería. O sea, te ayuda un montón.
¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué es lo que tuviste que hacer?
Pues yo prefería cortarme, como claro, era de llevar el pelo larguísimo, larguísimo, a llevarlo muy corto. Entonces yo prefería cortármelo en mi peluquería y ellos se pusieron en contacto con Mechones Solidarios para ver dónde se lo tenían que mandar y en qué condiciones se lo tenían que mandar. Pues eso, en una trenza, envasado para que no pudiera contaminarse por el camino y certificado. Y se lo hicieron llegar así. Luego es verdad que cada vez hay más peluquerías que ellos mismos se encargan de hacérselo llegar.
Uh-huh. ¿De esto cuánto tiempo ha pasado? ¿2 años más o menos?
Dos años, sí. Y ahora estoy en proceso de que me crezca el pelo lo suficiente como para volverlo a donar.
Bueno, yo sé que tú estás muy contenta, pero ¿qué le dirías a aquellas personas que, bueno, se lo están pensando que y que quieren seguir tus pasos?
Yo, por ejemplo, yo vi cómo mi hermana se tuvo que cortar el pelo muy cortito porque se le caía. Entonces, lo difícil que es verte sin pelo, solo con pensar eso, yo creo que merece la pena. Si te vas a cortar el pelo, en vez de cortártelo 4 dedos, espera y te lo cortas un poquito más y donas una trenza para que alguien pueda llevar pelo durante una época, pero el que se pueda mirar al espejo y verse guapas, porque es verdad que el pelo te hace cambiar mucho la cara. Entonces, pues el verte con pelo, pues si tú en la peluquería, si no lo donas, lo van a tirar.
Sí.
Eso va a la basura. Pues ¿qué más da? Pues mejor, pues estamos en la época de reciclar, pues reciclamos todo, incluso el pelo.
Incluso el pelo, y por una buena causa.
Claro.
Bueno, Cinta, gracias por trasnochar con nosotros. Nos vemos pronto.
Hombre, claro que sí. Gracias a vosotros por acordaros de mí.
Un beso muy grande.
Un beso muy
fuerte.
Buenas
noches.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nos lleva a unas elecciones, tirando por la borda una propuesta...
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Vaya condujo, que da gloria.
Sí, 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 sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate de ahí de en medio, torpe!
¿Nos cuentas tu historia?
Y los exámenes de conducir y los de ahora. Es decir,
vamos a ver, yo me examiné 7 veces.
Me encanta cuando el estudio de COPE, en la noche, se empieza a llenar de gente, ¿verdad, Gonzalo? Y empieza a aparecer esto, el camarote de los hermanos
sí.
Mars. Porque en la radio también hay mucha vida. Iván Mosquera, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
¿Eh? Es un programa en directo, es un programa vivo, es un programa, muy moldeable, que se va adaptando también a lo que va ocurriendo. Como la página web de COPE, que siempre está activa, las 24 horas del día. Ahí están los compañeros también trabajando para que en cualquier momento sepas lo que está ocurriendo. 2:30 a.m, 1:30 en Canarias. ¿Qué es lo que podemos leer a estas horas?
Pues algo relacionado con el tabaco, por ejemplo. ¿Alguno de los de aquí presente fuma?
Presente,
¿no? Pues la concienciación sobre esto se está haciendo bastante grande en casi toda la sociedad española. Ya estamos concienciados con que es algo malo. Pero los médicos españoles también lo quieren hacer respecto a los cigarrillos electrónicos. Uh-huh. Han lanzado una campaña bajo el nombre ¿De verdad crees que esto no daña tu salud? Ha sido lanzada para informar a la población sobre el peligro real que conllevan estos cigarrillos, que además, vea, en Estados Unidos han dejado ya más de 10 muertos. Así que no es ninguna tontería. Hay que hacer caso a los médicos y si es malo será por algo. Y la gente ya empieza a conocer la sección de cope.es Todo tiene un porqué, esa en la que os resolvemos las dudas, esas preguntas que nos surgen en el día a día. Hoy es el turno de ¿por qué los huevos no están en la nevera en los supermercados?
Uy, no lo sé, por favor, cuéntame.
Pues la respuesta tiene que ver con la cáscara del huevo y más concretamente con la cutícula, la capa que protege el interior del huevo, que lo protege de bacterias como la salmonela, la listeria, y que suelen aparecer en la superficie de la cáscara. Pues bien, es por evitar los cambios bruscos de temperatura que pueden dañar esa cutícula, provocando que las bacterias, o sea, que se acumulan fuera en la cáscara, entren dentro del huevo y lo infecten. Y diréis, pues ya no entro en cope.es porque ya me la ha contado. Pues no.
Hay que saber más.
Nada. Hay más. Tiene más miga la noticia porque también contamos por qué no hay que lavarlos y muchas otras cosas que no hay que hacer con los huevos. Para eso hay que entrar.
Ay, no hay que lavarlos.
No hay que lavarlos.
Pues a veces vienen un poco guarretes.
Pero no hay que lavarlos con agua. No quiero decir más para que entren. Hay que lavarlos, pero no con agua.
Ahora me lo cuentas.
En cope.es hay que entrar. Y para acabar, estamos a viernes y os propongo un plan para estos días que vienen. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas celebra este fin de semana la Noche Europea de los Investigadores. Con más de un centenar de actividades para todos los públicos por toda España. Va a haber gincanas científicas para toda la familia, lecturas dramatizadas y numerosos talleres. Para esa noche de investigadores que se celebra en más de 370 ciudades europeas y que busca acercar la ciencia a todo el mundo y sobre todo a los más pequeños, que obviamente son los investigadores del futuro. Así que en cope.es tenéis toda la información acerca de todas las actividades que va a haber este fin de semana.
Fantástico.
Y acabamos con algo muy importante.
A ver, ¿nuestros fósforos?
Hombre, un día más hemos podido disfrutar de esa hora de los fósforos de Herrera, que unos días nos hace llorar, otro día nos partimos de la risa.
¿Hoy qué toca?
Y hoy ha tocado un tema que al menos a mí me toca la moral y seguramente a muchos de nosotros jóvenes que vivimos fuera y tenemos que venir aquí a Madrid y buscar un alquiler porque han tocado un tema un poquito ahí que...
¿Peleagudo?
Sí. ¿Has encontrado algún alquiler que sea un chollo? Vamos a escuchar qué le han contado los fósforos a Herrera.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Y usted?
Estupendamente. Aquí esperando que pues nada, como todos los días, escucharos, que soy un fenómeno.
Ay. ¿Y usted encontró el alquiler chollo?
Sí, mira, nosotros somos 5 de familia. En aquella época era mi mayor, tenía 12 años, era un nene. Y al final ya de julio, joder, ¿dónde vamos? En agosto. Y nada, cogimos y miramos y encontramos en Marbella, macho, un pedazo de chalecito adosado, cojonudo, que eran solo 6 viviendas. Y entonces hablamos con el dueño, era colombiano o algo así, bueno, el dueño y tal, y llegamos a la casa, estupenda, claro. El problema fue, Carlos, cuando empezamos a salir a la piscina, que resultó que el resto de las casas estaban alquiladas por una casa de citas. Señora estupenda, ¿sabes?
Oh, bien. Bueno, bien. Esas vecinas. Buenos días, vecina, buenos días, de aquella manera.
Pero obraban en la casa de citas, en la...
Sí, bueno, los ruidos, o sea, ruidos, sonidos, como queramos llamarle, eran interesantes. Claro, y te digo, mi mujer muy religiosa, o sea, imagínate, y mi niño de 12 años no estaba nada más que queriendo salir a la piscina todo el día.
Claro, no, normal.
Para nadar. ¿Y qué les costaba?
Pues mira, aquella época eran pesetas y fue 15 días 150.000 pesetas, lo que son hoy 900 euros, que eso en Marbella prácticamente en primera línea era tremendamente barato.
Sí, la verdad que sí.
Sí. Yo cuando la obra última de mi casa estuve 15 días fuera y el hotel donde estaba, que estaba muy cerca de, relativamente cerca, era lo mismo. Era muy divertido ir a la piscina.
Estas cosas pues pueden pasar, y más cuando no conoces tú la zona, el barrio. Sorpresa, tú desconfía, lo barato puede salir caro, ¿no? Yo soy de las que va buscando el término medio. Si es muy caro, pues a lo mejor no lo puedo afrontar, y si es muy barato, tiene que tener trampa, ¿no?
Suele pasar en casi todo,
digo yo.
No solo en los alquileres.
Bueno, pues muchísimas gracias, y vamos, que era.
A vosotros.
En cope.es encontramos estas y otras historias y, por supuesto, también la noche de Cope con nuestras historias y nuestras horas completas. Si te perdiste algo, si te quedaste dormido o dormida en algún momento, ya sabes que puedes descargártelo en nuestro podcast y volverlo a escuchar tantas veces como quieras.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
Cope. Estar informado.
Me teníais impacientes. No sabéis cómo me gusta esta sección, ¿eh?
Ya era hora, expectativa.
Ya era hora que os lanzarais a la piscina. Mira que os lo llevo yo pidiendo tiempo.
Y que no haya agua.
Que quería una sección vuestra, ¿eh? De vuestro puño y letra, ¿eh? Como
pues
la, como la
cuidado,
canción de
no
Carlos.
No te vayas a arrepentir.
Exactamente.
No te vayas a arrepentir.
Bueno, al final de la sección hablamos. Bueno, es viernes y ya sabes, nuevo episodio de Esta Gente También Vota, con Gonzalo Savalle y con Miguel Palazón. Una retahíla de noticias que ponen en duda eso de que somos una especie... Bueno, ¿qué digo una especie? Somos la especie más inteligente del planeta. Vamos a escucharlo.
Esta Gente También Vota.
Sois los únicos que tenéis indicativo,
bueno,
¿eh?
Bueno.
Se van a poner celosos el resto de los compañeros, ya lo sabéis, ¿no?
Es que donde siempre ha habido clases, Beatriz.
Ya. Bueno, ¿por dónde empezamos, Gonzalo?
Bueno, pues hoy vamos a comenzar en Madrid, en la calle Mesón de Paredes. Estamos en el barrio de Lavapiés. Allí hay una tienda que por la noche se convierte en una discoteca after. Esto ya suena raro de por sí, pero más extraña es la cosa si te digo que no tienen permisos para hacer ese tipo de actividad.
Así vea que te imaginarás que todo lo que se hace allí es clandestino, lo que no quieren decir que sean disimulados. Porque los vecinos denuncian ruidos, trapicheos con drogas y peleas. Peleas a navajazos, pero ojo, navajazos de broma. Esto es lo que le dijo uno de los jóvenes asistentes a este local a una compañera de Telemadrid. Te ponemos el audio tal cual porque vale la pena escucharlo así, en bruto.
¿En este local?
Apuñalamiento, pero entre coleguillas ahí, en plan, la tontería, ¿sabes? Yo qué sé.
Claro, la broma, ¿sabes?
¿Vosotros entendéis que, por ejemplo, solamente con el follón que se está montando ahora mismo, los vecinos ya no pueden dormir?
Calla, coño, calla. No, déjame a mí, que a mí, yo soy el de la cámara. A mí, es verdad, yo qué sé, tú te pinchas, él te pincha, tampoco es nada del otro mundo. Pero, escucha, todos suscribiros a mi canal, 36.
Bueno, es para que os hagáis una idea...
Es que tiene de todo el audio.
Pues sí. Pero estoy un poco aturdida.
Es que tiene...
No es para menos. Este momento de televisión en directo tiene todo lo que tiene que tener Esta Gente También Vota. Así que vamos a ir desgranándolo poco a poco. Primero, lo de apuñalamiento entre coleguillas por la tontería. Es sublime, maravilloso.
¿Pero qué tonterías estás diciendo?
Es el ejemplo de a lo que puede llegar el ser humano a las 7 de la mañana cuando te acaban de desalojar de un after ilegal. Pero es que hay más. Cuando la periodista de Telemadrid, Laura Gómez, les pregunta si comprenden que hacen ruido a esas horas, aparece uno por detrás del chaval que habla principalmente y hay que afinar el oído. Dice esto.
¿Vosotros entendéis que por ejemplo, solamente con el follón que se está montando ahora mismo, los vecinos ya no pueden dormir?
Pueden dormir hasta las seis.
Vale.
Menos mal, ¿eh?
Menos mal.
Pueden dormir hasta las 6, ¿no?
Hasta las 6 pueden dormir porque ellos lo han decidido, porque se decide así. ¿Y quién eres tú, vecinucho, para querer dormir un martes cualquiera hasta las 6 de la mañana? Pero casi lo que más rabia da es lo que dice al final el de las cuchilladas amistosas. Puro marketing.
Tú te pinchas, él te pincha, tampoco es nada del otro mundo. Pero, escucha, todos suscribiros a mi canal. 36.
Bueno.
¿Tú eres tonto? Sí.
Y ya está.
Suscribiros, ¿eh? Suscribiros a mi canal. ¿Habéis tomado nota? ¿Os habéis metido en el canal o no? No, ni siquiera.
No, porque por suerte la compañera de Telemadrid está bastante al loro y antes de que pueda meter toda la cuña publicitaria, pues le corta al individuo, menos mal.
No tengo curiosidad. Bueno, música psicodélica como esta que estamos escuchando, Lane Fio. Porque lo que viene a continuación roza el esperpento, la psicodelia, el surrealismo. Nos vamos hasta Newcastle, al Reino Unido. Nos vamos a un hotel 5 estrellas hoy, al Great Northern Hotel, del que te puedes esperar lujo, todo cuidado al detalle.
¡Todo mentira!
Pues todo mentira, porque este hotel la lió a base de bien la semana pasada. Promocionaron un evento social que incluía, y esto es literal, lanzamiento de enanos.
Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Bueno, según apunta la prensa local, este evento estaba inspirado en la película El Lobo de Wall Street, cuyos personajes, si alguien no ha visto la peli, precisamente ejemplares, no son.
Hay sí, una diana sí. con un símbolo del dólar en el centro. El que más se acerque al símbolo gana más
un
puntos.
Un símbolo del dólar.
Lanzar ese chiquitín con todas mis fuerzas.
Sí, apuntas
y
a la
si
diana.
Se hace daño, ¿qué pasa? Porque estaremos muy desmagrados.
Sí, el hotel se ha disculpado en su página de Facebook, pero claro, el enfado de mucha gente, incluyendo personas con enanismo, ha sido bastante importante. En ese mensaje, el Great Northern Hotel pide...
¿Qué acentos tiene este chico? Ya está presumiendo. Lo que le gusta, ¿eh?
Pide varias veces perdón, pero en ningún caso explica por qué se menciona lo del lanzamiento de enanos.
Así que ella no tiene que pedir perdón a qué. ¿A qué está usted hablando?
Es que gente pató, ¿eh?
Ay, gente pató. Y el siguiente caso también es de esta, de gente pató. Ya sabes que en este programa hay muchos asuntos políticos que, bueno, pues no tienen cabida, que preferimos hablar de otras cosas. Pero es que lo que te traemos ahora es tan surrealista como faltoso.
El relato en cuestión tiene como protagonista a la marquesa de Galapagar, Irene Montero.
¿Tu vecina?
Sí, efectivamente. Y bueno, aunque estamos bastante lejos de las casas. La suya no se parece nada a la mía. Y a un tuitero que, además de esconderse tras el anonimato de las redes, dicho sea de paso, no tiene muy buen ojo, aunque su nick en las redes sea Monoculus.
¡Qué gracia, eh! Notas cómo te está subiendo la grasa. ¿Lo notas, eh? Pues no, son ardores.
Bueno, juegos de palabras a un lado. Ayer el tuitero Monolocus publicó un hilo en el que desplegaba todo su machismo hacia Irene Montero. En él, el tuitero criticaba un vídeo subido por Montero el pasado 24 de septiembre en el que hablaba de los últimos acontecimientos en materia política.
Hola a todos y todas, os grabo este vídeo por dos motivos. El primero, pues agradeceros las muestras de cariño, todos los mensajes que me habéis enviado. Quería contaros que Aitana está bien, tiene ya un mes y medio y bueno, pues a partir de ahora a mí me veréis de forma más cotidiana por aquí, por las redes sociales.
Pues igual se lo piensa dos veces antes de entrar en la jungla de las redes sociales, porque nada más subir este vídeo, Monolocus no dedica ni una palabra para hablar sobre el contenido del mismo y únicamente se dedica a criticar los pechos de Irene Montero.
Cuando marcar teta para vender el producto está bien, hoy Irene Montero saca vídeo para contaros que hay que votar a su marido. El protagonista del vídeo no es su cara. Ese es el mensaje que
pone. Ese es el tuit que pone aquí nuestro compañero. Según él, la secuencia está grabada así para que, abro comillas, pierdas contacto visual con ella y te centres en otra cosa.
En España sobra gente. Sobra gente, eso está comprobado porque falta parking. Quiero decir, sobra gente.
Y como ya viene siendo costumbre en esta sección, no solo nos vamos a centrar en las meteduras de pata de...
Sí, hombre, ¿no? Dice que no. Dice, mira, que no, no hay meteduras de pata. Yo que me iba a recrear con el gazapo de Miguel Palazón. Guardamos el gazapo de Miguel Palazón. Me voy a quedar con las ganas porque la noche continúa con otros contenidos.
Esta gente también vota.
Puede ser la sala de descanso de una unidad de cuidados intensivos de un hospital un lugar para reírse.
Oye, mira, que al quitarme la falda se me ha roto toda la cremallera. ¿Alguna de vosotras me puede echar una mano?
Tu hermana, que está más acostumbrada.
¿A qué?
¿A quitármela?
José, el idiota.
Bueno.
Bueno, pues como ves, la respuesta es sí. Una sala de descanso de la UCI puede ser un buen lugar, como cualquier otro, para compartir los avatares de la vida, para la comedia, para el drama y para meternos en la piel de tres mujeres que superan ya los 50 años. Estas tres mujeres son Ángeles Martín, Blanca Oteiza y Paloma Montero. Su propuesta se llama Cuidados Intensivos y es una obra teatral guionizada por Yolanda García, Premio Goya, en su día por Todos los hombres sois iguales. Esta noche, estas tres actrices han venido precisamente a convertirse en búhos, como todos nosotros. ¿Qué tal? Bienvenidas.
Hola, buenas noches.
Son buenas horas, ¿no?, para adentrarnos en el teatro.
Claro que sí. A mí esta hora me gusta mucho para la radio, te lo digo, ¿eh?
¿La madrugada?
Sí, me gusta muchísimo para la radio. Yo conocí a alguien que decía que la radio era el teatro de la mente.
Claro, sí. Nosotros intentamos que a través de la música, esos cortes, todos nuestros oyentes se imaginen qué es lo que van a ver en esa unidad de cuidados intensivos, donde hay tres hermanas, que son estas tres mujeres. ¿Por qué una UCI como escenario de esta obra de teatro? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Yo creo, lo hablamos antes un poco entre las tres, bueno, esto lo hemos hablado mucho en los ensayos, que es más allá. Tiene que ver no con la sala de espera, sino con que la vida... pasa por el mismo lugar, es como que nada cambia, pero a la vez todo va cambiando. Es el lugar en donde se refugian esas tres hermanas, donde hablan de sus cosas, donde comparten. Y sobre todo son tres hermanas que son cuidadoras. Ellas empiezan como auxiliares, de enfermeras. Luego los avatares de la vida y los títulos vienen después. Pero ellas limpian, cuidan, dan cariño, ayudan a irse de este mundo. Uh-huh. Todo eso dentro del humor, porque claro, contado esto así
es muy dramático.
Pero no, es tan dramático como la vida misma y es tan cómico como la vida misma. Es una función que yo creo que tiene mucho que ver con eso, con el drama y la comedia.
Uh-huh. No es casual que os llaméis Luz, Sol y Mar, ¿no?
No creo. Yo creo que la autora no da puntada sin hilo. Escribe maravillosamente Yolanda García Serrano y Laura León también. Y a mí me parece maravilloso que hasta en ese detalle los personajes tienen tres nombres complementarios que tienen que ver con los elementos, ¿no?, naturales, uh-huh, con las fuerzas de la naturaleza.
Y con las personalidades a lo mejor que encarnáis, ¿no? Entiendo, ¿no?
Sí,
Luz,
también.
Sol, Mar.
Sí.
¿Quién
Son
es Mar?
Muy potentes.
Yo.
Tú eres Mar, o sea, tú eres la agitada.
Sí.
Y la que agita todo, ¿no?
Pues sí, totalmente, absolutamente.
Yo soy la agitada.
No eres un mar en calma, no, del Mediterráneo, no, más un bravo,
sí,
de Cantábrico, Atlántico, ¿no?
Sí, con muchas olas.
¿Quién es Luz?
Yo,
tú eres
yo soy
Luz,
la pequeña. Sí.
Que vas iluminando.
Sí.
Bueno,
sí,
pero entonces, ¿qué hace
de
la competencia
al sol? De vez en cuando
se
creen
también
que me apago, pero no me apago en absoluto. Se apaga, bueno, como esta es una función en la que comenzamos a los 18 años juntas, 18, 19 y 20, en esos cuidados intensivos, y se va a ver el recorrido de 30 años de nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros desamores, nuestros amores, todo lo van a ver ahí, en esa hora y 20 minutos. Y bueno, pues en algún momento mis hermanas, que se meten mucho con Luz, pues en algún momento me llaman apagadita. Ay, Luz, apagada, qué gracia.
Que estás apagada,
Pero vamos, todo. Nos queremos a rabiar, es una de las cosas que el público ha destacado. Entre otras, que nos adoramos, que se ve que somos tres hermanas, que es impresionante. El pulso del espectador está siendo muy emocionante.
Y cuando se genera un espacio así, es fácil empezar a generar lazos, quererse, uh-huh, y compartir y estar en un sitio cómodo, ¿no? Como se está cuando estás con la familia y estás a gusto con la familia.
Y luego también ha conseguido una cosa en los ensayos y que se puede volver en su contra, en contra de la directora Blanca Oteiza.
Que no nos está escuchando.
Nos hemos contado muchas intimidades. Entonces, bueno, pues yo creo que más de una vez voy a usar eso.
Por si acaso.
A mi favor.
No,
por
eso
si
está prohibido.
Bueno,
prohibido.
Absolutamente.
Típica pelea de hermanas. No, vamos a identificaros a través de una misma escena para que el oyente se haga una idea de cómo sois, cómo son esas personalidades. Vamos con Luz.
Uy, Luisito. ¿Luisito? Sí. No, nada de ir a casa. No, que vas a pasar toda la noche jugando a la Play, que te conozco. Bueno, pues mira, si el trabajo era tan importante haberlo hecho durante la semana, o es que los trabajos te lo mandan de un día para otro. No, no tengas morro, Luisito.
Bueno, es Luz en una escena en la que se pelea con su hijo Luisito. Su hermana Mar, que es Blanca Oteiza, vamos a ver cómo la vemos en esa escena, en una escena parecida.
Hola, sobrino. Mira, tu madre está aquí trabajando todo el día para que tú y tu hermana tengáis todos los caprichos que, por cierto, no os merecéis. Así que te pido, por favor.
No. Te pido, por favor, le tiene ahí un toque autoritario, pero llega el rock and roll. O sea, Sol, que es Paloma Montero.
Por favor, ni leches. Oye, niño pijo. Que no eres pijo. Ya, pues capullo. Capullo, sí, capullo, que solo eres un montón. Un capullo consentido. Escúchame. Mira, como le vuelvas a dar un disgusto a tu hermana, te juro que voy a tu habitación cuando estés durmiendo y te estirpo los catapiles. ¿Me has hecho?
Bueno, antes os preguntaba cómo eran vuestros personajes, pero yo creo que en esta escena ha quedado representado perfectamente qué carácter tiene, ¿verdad? Sol, Mar y Luz.
Totalmente. Pero, bueno, yo esto de verme y de escucharme es una cosa que...
¿Te pones
que,
la mano en la cara? ¿Por qué?
No puedo. No lo sé, no. Y además se aprende un montón, te lo digo en serio. Cuando empecé a hacerlo hace unos años, que me lo recomendó un director y te aseguro que cuando me vi me di cuenta de un montón de errores y los corregí. Y desde entonces, pues sí, la verdad es que me grabo y trabajo en casa con grabaciones. Pero el sonido es que está muy tiernita.
¿A qué no, Blanca?
Pues estamos muy bien.
¿A qué estás estupendamente? Claro. Bueno, representáis a tres mujeres de 50 años con sus miedos. ¿Qué miedos son los que tiene una mujer a los 50 años? ¿Cómo lo vivís?
Yo es que creo que no habla de edades, habla de personas, ¿no? Yo no me siento muy distinta de cuando era muy pequeña. Cuando tengo miedo igual. Sigo sin notar una diferencia. Aunque si yo me hubiera visto con 4 años a mi edad, me hubiese, ¡ay, qué mayor! Pero la realidad es que los miedos se viven en cada momento de la vida con una intensidad muy pura. A mí me parece que esta función habla sobre todo de los miedos que atravesamos en la vida, en los retos que nos va la vida poniendo delante y que siempre están adaptados a nuestra edad, ¿no? Uh-huh. Y para mí no hay una diferencia especial, ¿no?
Bueno, a lo mejor lo que se aprende con la edad, digo yo, es a atravesar los miedos, ¿no?
Sí,
no
eso sí
a
es
salir
verdad.
Corriendo en dirección contraria.
Eso sí es verdad, que la madurez ayuda a transitar por el miedo de otra manera. Eso sí es verdad.
Y las prioridades también cambian. Y esta obra también habla de prioridades, ¿no?
Sin duda, vamos, esta obra empieza, fíjate, con 20, 19 y 18 años nuestras protagonistas y terminan con 50, 49, 48. Yo creo que la edad en ese sentido te hace más fuerte para los miedos. Yo tenía muchísimos más miedos antes que ahora. Ahora he podido con tanto ya que y además aprendes que el miedo, lo único que hace el miedo es paralizarte.
Cuidados intensivos. Está construido sobre un guión en el que no falta la emoción, no falta la lagrimita y las risas. Te iba a decir que sobran, pero bueno, las risas nunca sobran, desde luego. Está escrito por una mujer, está dirigida por una mujer, está interpretada por vosotras mujeres. ¿Se nos da mejor a las mujeres hablar, por ejemplo, de las emociones y de los sentimientos que a los hombres?
Hombre, mucho mejor. Mira, yo comencé en la Escuela de Arte Dramático, donde el juego es permanente, donde tienes que abrirte en canal, donde empiezas a descubrir el juego del teatro, el juego de la improvisación, de los personajes, de los textos y demás. Yo entré en el 86 y entramos 30 y de los 30, pues yo creo que era 50-50, hombres y mujeres. Bueno, era no voy a mentir, eran más mujeres. Y la verdad es que las mujeres nos abríamos en canal. Y los hombres había que agitarles. Para mí fue un descubrimiento, porque yo entré con 18 años, 19, y entonces fue un descubrimiento de que éramos más arriesgadas, nos metíamos más en las historias, nos tirábamos más a la piscina, hablábamos de tal. Luego también hay una cosa que es que en general, a los hombres no es que les cueste, es que no han hablado mucho de sus vidas.
Es muy reciente hablar de las emociones de los hombres. Sin embargo, de las mujeres, desde el respeto hasta para ridiculizarnos, ¿entiendes? Pero ahora, desde hace relativamente poco, se está empezando a hablar de las emociones de los hombres, y porque yo creo que incluso para ellos mismos era algo que no se les permitía en las casas, a llorar a los niños.
No se permitía sentir, ¿no? Emocionar.
Sí, totalmente. Hasta hace cuánto tiempo en España, en las casas, te decía a tu padre, te quiero. ¿A ti te lo han dicho? ¿Alguna de nosotras? Estoy hablando por la edad.
Sí, totalmente. Sí.
No era lo común, te quiero decir. Entonces ahora son palabras. Bueno, ya
los
hemos pasado.
Los hombres de ahora yo creo que también han evolucionado y sí que dicen esos te quiero a los hijos.
Bueno, ahora por
sí
lo menos
más.
Hay emoticonos para que te los pase.
Venga, interprétalo.
Pero bueno, que sí, claro, hombre, yo creo que ya hay el contacto físico y el abrazar sí. a tu hijo y que pueda mostrar cómo es y que pueda mostrar, y yo creo que eso es muy reciente, muy sí. reciente.
Blanca, en la carta que presentas, Cuidados Intensivos, hablas de que su esencia femenina no excluye. Es una obra para los dos sexos, es una obra en la que también van a disfrutar mucho los hombres, Cuidados Intensivos.
Absolutamente, es un plan para compartir. Lo van a disfrutar los sexos y lo van a disfrutar las diferentes edades. Y esto es una función absolutamente que tiene cabida para diferentes generaciones, uh-huh. para diferentes amigos, porque habla del amor, habla de las personas.
¡Qué maravilla! Bueno, pues está ahora en Madrid, en los teatros sí. Luchana, pero no se queda en Madrid. Va a ser una obra que va a estar girando. No uh-huh. sé si te puedes animar a, no sé, a lanzar alguna ciudad en la que iréis dentro de poco?
Vamos a ir al norte, que ya lo tenemos vendido, hay unas plazas allí, pero bueno, hemos hecho aquí una apuesta. Nos vamos a estar aquí mucho tiempo. Nos vamos a ir de gira y vamos a volver.
¡Qué bueno!
A mí me ha sorprendido muchísimo porque Blanca ha hecho una función que se llama Tiza con muchísimo éxito, sí, en los teatros Luchana. Y yo la verdad es que es la primera vez. Tengo que decir de aquí la labor que hace Juan
Jiménez,
que trabajé con él yo en el Off de la Latina hace 4 años, 5 años, con una producción mía pequeñita, No hay papel, y ya me encantó, me enloqueció, me enamoré de él. Y oye, de repente he entrado en los Luchana y ha sido un acontecimiento para mí. El otro día yo no podía entrar en los Luchana a hacer mi función por la cantidad de gente. Digo, pero esto es el metro, los teatros
que
Luchana.
Que vengo a trabajar.
Por la cantidad de gente que salía, niños con sus coches, sí, los padres con los coches, porque hay...
Ha sido un acierto.
Hay mucha calidad en todo lo que elige Juan en los teatros. Hay un teatro infantil que por lo visto es una maravilla, teatro de adultos. Y entonces lo que se ha convertido en los teatros Luchana es un sitio familiar. ¿Y qué es lo que pasa con Cuidados Intensivos? Que Cuidados Intensivos habla del amor de las hermanas, del amor a la madre, al padre, de que no tenemos que reprocharnos, que hay que reprocharse pocas cosas y que siempre están ahí para cuidarnos y para alentarnos y para echarnos una mano. Entonces yo creo que Cuidados Intensivos es un sitio para encontrarse y para encontrarnos, que estamos un poquito con el tema de las redes y con el tema de la juventud
de los emoticones.
Sí, de los emoticonos estamos un poco dispares ahí la gente, y yo creo que es un lugar, el teatro siempre lo ha sido, ¿no? Donde te emocionas, que es lo que pasa con Cuidados Intensivos, donde te ríes muchísimo y donde al terminar la función a lo mejor pues nos atrevemos a hablar. ¿No?
Qué maravilla. Bueno, es lo que tiene también esa sala, ¿no? Los Luchana, que también te permite esa cercanía con el público.
Sí.
Pues todo el éxito del mundo con Cuidados Intensivos.
Gracias.
Todo el éxito para estas tres hermanas, amigas, actrices, que son Ángeles Martín, Paloma Montero y Blanca Oteiza. Ahora en los Luchana, y quién sabe, después las veremos actuar en otras ciudades.
Ojalá.
Sabemos
ojalá
que las primeras citas están por el norte de España, así que muy atentos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. A vosotros. Gracias.
Detrás de ti, llevarte siempre delante. Cuando giras la cabeza estoy aquí y nunca voy a marcharme. Puede ser que me surjan dudas, puede ser que no esté a la altura, pero siempre me lanzas un cable cuando más necesito enchufarme. Cada vez que me miro al espejo me
En apenas 2 minutos vamos a estrenar hora, llegaremos a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias, y entonces te voy a presentar a Andrea y a Aarón. Son dos jóvenes españoles con parálisis cerebral que, a pesar de las dificultades a las que tienen que hacer frente cada día, tienen algo en común: no perder la sonrisa, el mejor impulso para lograr sus metas, y además tienen unas cuantas que alcanzar. También, a partir de las 3, toca hablar de español. Tenemos un idioma, vamos, para cuidarlo. Cada vez es más grande, de hecho, es el segundo idioma más hablado del mundo, por detrás del chino mandarín, y ahora superado al francés en las pruebas de lenguas extranjeras de selectividad británica. Cada vez son más los ingleses, fíjate tú, que se apuntan a aprender la lengua de Cervantes. ¿Qué te parece? De hecho, vamos a hablar con Josep, un inglés casi veinteañero que está ahí haciendo sus pinitos. Contigo estamos hablando de mascotas, Gonzalo.
Efectivamente, nos están llegando a más un montón de fotos. Vamos a escuchar a Ignacio, que nos presenta su periquito.
Pues yo tenía un periquito que se llamaba Manuel y era el mejor periquito del mundo, era el mejor pájaro. O sea, siempre me ha gustado, era súper cantarín todos los días y de verdad que daba una alegría a la casa que desde que murió no es lo mismo.
Cómo bueno. Mola, ¿no? El canto del periquito.
Eso todas las mañanas te despierta, a las 8 de la mañana...
Eso ya no mola tanto.
Bueno, pero son las 8, ¿eh? No es un gallo de las 5.
Bueno, queremos que nos presentes a tu mascota y que presumas un poco de ella. Lo puedes hacer en el 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Xaquín Campo, sacerdote cooperador en la pastoral penitenciaria de Galicia.
Cuéntanos cómo es ese trabajo de la cárcel. ¿Visitas presos, celebras misa, hablas con ellos? Sí, todo eso. Pero lo importante es estar personalmente, que todavía le interesa a alguien y que ese alguien se interesa por mí, dice cada uno. Decía Evaristo Martín Nieto, biblista y gran organizador de la pastoral penitenciaria en España. Una cárcel de 100 presos equivale a una parroquia de barriada de 15.000 habitantes. ¿Qué haces? Ojos abiertos, corazón sereno, pero a flor de amor.